No es fácil que un centro dedicado a la formación artística y al desarrollo creativo se haya mantenido activo durante 250 años. Por eso, en esta mañana vamos a dedicar los próximos minutos a la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.
Tal día como hoy, un 21 de septiembre de 1774, abría sus puertas en Vitoria la Escuela Gratuita de Dibujo, que a partir de 1889 pasó a llamarse Escuela de Artes y Oficios. Una iniciativa de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que comenzó en un edificio en la calle de las Escuelas con clases de dibujo y que enseguida fue ampliando su oferta con otras materias artísticas y artesanales e incluso, en algún momento de estos 250 años, con otras de carácter industrial y comercial. La Escuela de Artes y Oficios se ubica desde 1923 en su sede actual de la Plaza del Conde de Peña, Florida, pero por sus aulas han pasado en todos estos años desde Fernando de Amárica, Ignacio Díaz Olano, Gustavo de Maeztu, a Modesto Lomba o Juan Mier. Nombres propios del arte que, sin embargo, no ensombrecen a los miles de personas que han descubierto el arte en sus aulas. Hoy, 250 años después, la Escuela de Artes y Oficios ha comenzado un nuevo curso.
Un nuevo curso sin duda especial por esa celebración del 250 aniversario y por lo que supone para la ciudad. La escuela se gestiona bajo un patronato integrado por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que financian parte de la actividad de la escuela. También están presentes en el patronato, aunque no destinan recursos económicos, la ya mencionada Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y la Cámara de Comercio de Álava. Vamos a conocer en qué momento se encuentra la escuela y cuál es su futuro. Saludamos ya a Ana del Val, presidenta del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios y diputada de Cultura y Deporte. Egunon, señora del Val, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
¿Qué supone para Vitoria-Gasteiz y para Álava contar con un espacio creativo y formativo de este tipo?
Bueno, es muy relevante, ¿no? Hace 10 años, en el 2014, la Escuela de Artes y Oficios fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y además avalada por todas las instituciones. Es decir, es una escuela que tiene garantizada su viabilidad, porque además la propia ley de las fundaciones nos indica a quien tenemos el honor de ser sus patronos la responsabilidad de proteger este gran patrimonio que tenemos todos los alaveses y alavesas, y vitorianos y vitorianas.
¿Qué objetivos ha marcado el patronato a corto plazo para la escuela?
Bueno, a corto plazo, como todos ustedes saben, hubo un cambio de dirección que se incorporó el 3 de junio. Tiene un plan, el patronato aprobó la nueva dirección con un plan para 5 años que tiene muchísimos objetivos. Donde estamos inmersos en este momento es en el 250 aniversario, que es un acontecimiento y tiene que ser un acontecimiento muy, muy bueno para la ciudad y para hacernos ver, pero solo voy a dar algún dato. El año pasado tuvimos 1.010 matrículas. Este año, que todavía está abierta la matrícula, lo recuerdo, no en online, sino en forma presencial, estamos hoy en día a 1.160 matriculaciones. Y tenemos 262 personas en lista de espera. Es decir, hay un interés tremendo por acudir a la Escuela de Artes y Oficios, que eso es lo que nos indica que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir modernizando, que sea abierta y que tenemos que seguir trabajando en pos de la escuela y que se mantenga abierta para todos los ciudadanos. Uh-huh. Ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado.
El patronato financia parte del presupuesto de la escuela, pero el alumnado, con sus matriculaciones, aporta una cantidad nada desdeñable a ese presupuesto. ¿Cuál es el peso del alumnado en las, no sé si en el patronato o incluso, me atrevería a decir, bueno, en las decisiones del centro?
Bueno, le voy a dar algún dato. El presupuesto para 2024 asciende a 1.115.095 euros. Las aportaciones institucionales suponen 710.000, es decir, un 68% del presupuesto. El año pasado el ingreso por matrículas fue 330.000. Es decir, entre los tres, entre los las aportaciones institucionales, tanto Ayuntamiento y Diputación, y las matrículas, suponen casi prácticamente el cierre completo del presupuesto. Tiene un peso importante y desde luego en el patronato hay una persona que es representante de los alumnos, que en este momento, en cuanto se empiece el curso, pues tenemos que renovar en la Junta y, claro, tiene voz y voto.
Ha dicho, señora del Val, bueno, que dentro de esos objetivos a corto plazo está el de modernizar la escuela. Desde luego, 250 años habrán pasado factura en algunos aspectos, evidentemente. Modernizarla y abrirla a la ciudadanía. Dentro de esos objetivos de apertura a la ciudadanía, bueno, hemos conocido ayer concretamente que tienen intención de poner en marcha o abrir por lo menos las puertas de esa biblioteca maravillosa que tiene la escuela, que yo personalmente he conocido en ruedas de prensa, pero que bueno, actualmente no está, está cerrada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, si las personas de Vitoria y Álava van paseando, ahora mismo se pueden encontrar todos los días que las puertas están abiertas. Hemos empezado a hacer físicamente un contacto visual, ¿no? Las puertas abiertas. Queremos que la gente conozca el atrio, conozca la biblioteca, conozca un poco, no las aulas, porque evidentemente hay formación, pero que conozcan libremente, que puedan entrar y visitar ese edificio que es tan bonito y tan emblemático. La biblioteca tiene que ser visitada, es una maravilla de marquetería, tiene unos pasillos maravillosos. Hasta ahora hemos estado catalogando toda la biblioteca, porque estaba sin catalogar y llevamos como 2 años terminando toda la catalogación. Estamos a punto de terminar. En cuanto terminemos toda esa catalogación, vamos a ver qué podemos hacer para que la gente lo conozca, con visitas, con puertas abiertas. Bueno, en eso estamos trabajando, porque nos parece importantísimo que se conozca ese bien tan tan importante que tiene la propia escuela. El atrio es maravilloso, quiero decir que nada más dar una vuelta por la planta baja es espectacular. La sala de juntas también tiene mucho mucho estilo. Es decir, hay cosas que pueden visitar que los ciudadanos realmente les va a encantar. Y ese es un poco nuestro objetivo.
Yo no sé si a la presidenta del patronato le llama la atención alguna de las actividades que se realizan en la escuela, a título personal, quiero decir.
¿Que hay miembros que participan? Sí.
No, me refiero
que son alumnos.
¿A usted qué le llama la atención de la escuela? ¿Alguna actividad en concreto? Pues, ¿fotografía, acuarela, cerámica?
Me han encantado muchas, pero me llamó muchísimo la atención el repujado. Todo lo que se hace con el cuero, bueno, me pareció una clase, es espectacular ver cómo trabajan. Y luego cerámica también tiene su parte muy bonita. Son las dos que más me llamaron la atención. Cierto es que si vas a la primera planta, que se dedican a pintura y óleo, da la sensación de una paz absoluta cuando la gente está pintando. O sea, yo que tengo la suerte de poderlo ver cuando hay plena actividad, es francamente bonita. Y hay otra cosa que quiero reseñar, que también hacemos con los colegios y con los niños. A las tardes, cuando hay creatividad infantil, cómo se llena de familias, de niños pequeños, toda la parte baja, toda la planta baja, ese ambiente infantil es muy bonito de ver.
Ana del Val, presidenta del Patronato de la Escuela de Artes y Oficios y diputada de Cultura y Deporte, Emilia Esker Gurekin egoteagatik. Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Adiós.
Os proponemos ahora un pequeño ejercicio de imaginación. Estamos en la Vitoria de comienzos del siglo XX, año 1901 concretamente. Es una mañana fría, de comienzos de octubre, y vemos pasar junto a nosotros, a un hombre de mediana edad que camina pensativo.
Me tenía que haber abrigado más. Menudo comienzo de otoño vitoriano.
Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, don Antonio. Espero que vaya todo bien en esta mañana. ¿Quién me iba a decir que casi 30 años después iba a regresar a la Academia de Bellas Artes de Vitoria, ahora Escuela de Artes y Oficios, y como profesor nada menos? Ay, sí, sí, tengo cierta inquietud, no lo voy a negar. Pero después de todo lo aprendido y todo lo que he vivido en Barcelona, en Roma y demás, pues sí, han sido años maravillosos. Y tengo mucho que agradecer a don Felipe de Arrieta. Y tengo sobre todo la confianza que dan la sabiduría y la experiencia. Ya se lo decía a mi buen amigo Fernando en mis cartas. Poder tener un estudio en Italia para pintar ha sido un avance importante para mí. Aunque no sé si lograré su dominio con el color. Y si mis alumnos son aplicados, podrán adquirir capacidades técnicas y artísticas para ser futuros pintores. Al menos eso hice yo cuando llegué como alumno a la escuela. Recuerdo la cara que puso don Emilio cuando entré en su clase. Pero si es que todavía era un niño.
¡Ignacio! O mejor dicho, profesor Díaz Olano.
Buenos días, señor director. Aquí estoy, dispuesto a enseñar dibujo a este grupo de jóvenes parlanchines.
Es francamente importante la lista de personas que han construido la historia de la Escuela de Artes y Oficios desde sus comienzos, desde Ignacio Díaz Olano, a quien acabamos de escuchar en esta recreación sonora en su primer día como profesor, pero que entró a la escuela con apenas 14 años, desde Ignacio Díaz Olano, como decimos, hasta, por ejemplo, Fernando de América, o Gustavo de Maestu, o Juan Mieg, o Modesto Lomba. Y junto a ellos, un sinfín de personas anónimas que han dado vida y dan vida cada día a este edificio centenario.
No, yo vengo a la escuela porque, no sé, lo paso bien, ¿no? Ya llevo unos cuantos años y luego pues tienes compañeros que lo pasamos bien. De vez en cuando también hacemos una merienda y bueno, pues eso.
Hola, soy Javi y bueno, después de terminar mi vida laboral, pues un sueño que tenía era venir a tallar madera y aquí estamos estupendamente en una clase divertida y aprendiendo mucho.
Soy Arancha y vengo a la Escuela de Artes sencillamente a ver si tengo dotes y para desarrollar la faceta de acuarela, a ver cómo se me da. Está siendo una gozada por ahora.
Soy María Eugenia, alumna de acuarela. Vengo a aprender algo nuevo que no había hecho antes, aprovechando la jubilación, como si fuéramos chavales.
Hola, soy Edoya, alumna de la Escuela de Artes y Oficios, y quiero decir que la escuela es un sitio mágico donde te sacan de dentro aquel arte que tienes guardado.
Uxua García, directora de la Escuela de Artes y Oficios. Egunon, buenos días, ¿qué tal?
Egunon, gustioi. ¡Qué bonito!
Pues ahí están esos alumnos que ahora mismo actualmente forman parte de la escuela. Y bueno, estaba también Ignacio Díaz Olano, que en su día también fue alumno, muy joven, por cierto, sí. de los más jóvenes, yo creo, que en su día entraron a la escuela a formarse en dibujo. Saludamos también a Roberto Ruiz. Hola, Roberto, buenos días. ¿De segundo de fotografía?
Segundo de fotografía.
Alumno de segundo de fotografía. Bueno, sois un poco la representación de la actualidad de la escuela. Uxua, ¿cómo la podemos definir a la escuela en este 2024?
Pues es difícil de definir, pero es una escuela en que se vive con mucha ilusión. Yo creo que por parte del alumnado y del profesorado. Ilusión, sí.
¿Dirías que es un edificio con vida propia prácticamente?
Es que es muy representativo de la escuela, el edificio en sí, que tiene 100 años, 250 tiene la institución, sí, sí. Pero realmente lo que le da fuerza a esa escuela, lo que le da vida, es las personas que lo habitamos, por decirlo de alguna manera. Por eso me ha parecido muy bonito empezar el programa con ellos, con el alumnado, porque realmente son ellos y el profesorado y el PAS, todas esas personas que tenemos ahí, limpieza, administración, que son la vidilla sobre todo de las primeras horas de la mañana.
¿Cómo están siendo estas primeras semanas como directora? Entraste, lo ha dicho la diputada Ana del Val, 3 de junio como directora, pero claro, entrábamos ya en un fin de curso, vacaciones, ¿no? ¿Qué supone ahora ese arranque del nuevo curso para ti y, bueno, todo el claustro?
Bueno, pues entré un 3 de junio, yo creo que no se me olvidará en la vida, la presentación con el profesorado en la sala de juntas, que impone mucho. Y bueno, es que llegué ya con el fin de curso, bueno, todo un poco en la rampa de lanzamiento ya para el verano, exposiciones de fin de curso. Dije yo, ay Dios mío, entonces el verano me vino muy bien porque estuve, bueno, yo sola, conociendo el edificio, conociendo un poco el funcionamiento. Y el arranque de curso es que no ha sido el normal, por decirlo de alguna manera, porque estamos ahí con el 250 por delante. Pero bueno, ha sido, nos reunimos el profesorado, hablamos mucho y yo estaba muy nerviosa el primer día porque pensaba que los alumnos y alumnas se iban a perder por el edificio, que ya me decía, el profesor me decía que siempre encuentran el aula, pero es un espacio tan grande que yo decía, ay Dios mío, ya me imaginaba. Entonces bueno, el primer día lo viví con muchos nervios. Pero muy,
se
muy
van,
emocionada.
¿Se van desvaneciendo esos nervios?
Sí, y al final el profesorado tiene razón. Todo el mundo encuentra su sitio en la escuela.
¿Y a qué van dando paso esos nervios ahora?
Ojo, pues a muchísimas, bueno, sobre todo a tema de presupuesto, a tema de terminar de confeccionar el programa para el 250. Y luego sí que es cierto que para el año que viene le queremos dar una vuelta a la oferta formativa. Y somos conscientes de que tenemos que trabajar todo el año, que no podemos empezar a trabajar. Eso es algo que lo hablamos en una de las reuniones que antes de empezar el curso, que lo hablamos en el claustro. Claro, no podemos empezar a trabajar en abril. Entonces va a ser un año de mucho trabajo.
¿Nueva oferta formativa relacionada con...?
Pues mira, la escuela, un poco viendo los 250 años, ha tenido la virtud y la capacidad de adaptarse a lo que necesitaban las y los vitorianos, con una capacidad sorprendente, que a mí me ha sorprendido muchísimo. O sea, desde francés, inglés, mecanizado, forja, comercio, corte y confección, informática... Entonces yo creo que se lo debemos a la ciudad el revisar la oferta formativa. Vamos a dar una vuelta. No estamos diciendo que vayamos a quitar nada ni nada por el estilo.
Que no se preocupen los de la clase acuarela, ni talla de madera,
Tranquilidad.
Es ampliar.
Por ejemplo, este año hemos empezado un turno más de acuarela, un turno más de alfarería. Porque también me han dicho, el profesor me ha dicho, a ver, tranquilidad, que esto va mucho por modas. Por ejemplo, la alfarería, cerámica, está on fire, que digo yo. Pero bueno, luego hay como unos pilares en la escuela que no se pueden tocar, por decirlo de alguna manera. O sea, acuarela, pintura, fotografía. Pero bueno, vamos a darle una vuelta. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que yo creo que en parte se lo debemos a la ciudad. Vamos a darle una vuelta.
Roberto, ¿qué nos cuentas? O sea, en ese segundo curso de fotografía, ¿quién es tu profesor o profesora?
Mi profesor es Coldo.
¡Qué suerte tienes!
La verdad es que sí, somos muy afortunados con
Coldo,
él.
Coldo Mendaza es uno de los tótem de la Escuela de Artes y Oficios.
Efectivamente, yo creo desde el 2000 o 2001 creo que lleva en la escuela y la verdad que es... Somos muy afortunados en tenerlo como profesor.
Sí, sí. ¿Por qué te apuntaste a fotografía?
Pues mira, de siempre me ha gustado la fotografía y tenía la inquietud de aprender y por eso me apunto a la escuela porque creo que es el mejor sitio para aprender.
Uh-huh. ¿Y cómo va esta evolución? ¿Cómo está siendo?
Pues la verdad es que es muy agradable el ir todos los días a la escuela e ir descubriendo cosas.
¿Todos los días vas?
No, todos los días. O sea, todos los días,
todos
que,
días
me refiero,
que te toca, sí.
Eso es. Pues vas descubriendo cosas. Como dice... Cuando es embarcarte dentro de una aventura en la que vas descubriendo todos los días pues diferentes técnicas de fotografía, luego vas descubriendo los autores, en definitiva, eso, vas recogiendo y tienes tu propio tesoro y vas al final del año, pues ves la evolución y lo que te quedas para ti, que es muy enriquecedor, la verdad. Uh-huh.
Tenemos más voces de alumnos y alumnas, vamos a escuchar algunas de ellas.
Kaixo. Gorka naz, arte eta lanbide eskolako argazkilaritzako ikasle hoietako bat. Eskertu behar dien, nire irakaslei mandiaten aukera hori, eskolari aukera, gure esku dagoen aukera hori izatea, ze, bueno, pues zaletasuna edo lanbidea edo kasu honetan nirea, nire kasua, parkatu, zaletasuna, pues zaletasun horri poliki-poliki forma ematen astea, ez? Eta umetxoa bezala, esan dut, umetxoa bezala, sentitzen, ez? Disfrutatzen, klaseko giroarekin, eskolako giroarekin, argazki makinari beste zentzu bat aurkitu diot, orain badakit zer dakadan eskuartean, benetan, bihotz-bihotzez, mila esker. Animo eta eutxi goiari.
Hola, soy Garasi y tengo 6 años y voy a la Escuela de Artes y voy a Creatividad. Me lo paso muy bien y lo que más me gusta es pintar y recortar y dibujar y me lo paso súper, súper bien. Y mi día favorito de la semana son los miércoles porque a la tarde voy a la escuela.
Hola, mi nombre es Vir y he sido alumna de la escuela durante 4 años en fotografía y este año he comenzado el curso de encuadernación. La verdad es que la escuela engancha y sobre todo porque los profesores motivan muchísimo, lo viven, lo transmiten y eso hace que se cree un ambiente único.
Qué cosas interesantes, ¿eh? Me ha encantado Gorka con ese volver a su, bueno, pues a sentirse un poco niño, ¿no? Jugando con la fotografía en este caso. Y él decía, he aprendido, voy aprendiendo y ya sé que cuando fallo sé por qué. ¿Te pasa a ti esto, Roberto, también?
Sí, también sí. Sucede, pero también a veces tienes que preguntarle al Coldo qué es lo que está pasando, que no encuentro la solución a este problema.
Hombre, claro. ¿Cuántos cursos son de fotografía?
Hay 3 y luego hay la opción de foto lenta.
Ajá. ¿De foto?
Foto lenta, digamos, eso es otro proceso a la hora de generar.
Ah, qué interesante. Y bueno, ahora sí que podemos decir, su día favorito de la semana es el miércoles, porque es cuando le toca ir a clase. Qué importancia ir inculcando en la infancia, ¿no? Esta creatividad que tanto últimamente se está aniquilando con esas pantallas que nos inundan, ¿no? Y que ¡pum! Casi que nos borra toda la imaginación que tenemos, sobre todo en la niñez, ¿no?
Sí, en la escuela se trabaja mucho. De 0 a 3 añitos salimos a las escuelas infantiles. Tenemos un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces, de 0 a 3 hay 2 compañeras que hacen un montaje, una estructura, y bueno, se recorren las escuelas infantiles. Luego, a partir de los 4 añitos, ya tienen creatividad infantil hasta los 8, y luego ya arte joven. Y es de verdad que es una maravilla verles en la escuela. Aparte, el profesorado que tienen es maravilloso. Desde aquí le quiero agradecer a Nuria Pérez Cárcamo, que tengo un montón de audios de sus alumnas y alumnos de creatividad infantil, pero que no han podido entrar porque me los mandó ayer a última hora.
Es que no daba tiempo.
Pero es que la escuela es así. Tú les dices que te manden audios y te mandan un montón de audios.
Hay algo interesante también de la escuela y es no solo esa formación o ese despertar creativo del alumnado, sino también la opción, bueno, de plantearse una exposición, de sacar ese trabajo a la calle y demostrarlo, ¿no? Roberto, sí. Por ejemplo, ¿no? Es algo también, supongo, que atractivo para vosotras y vosotros.
La verdad que sí. Ahora, yo creo que en una primera fase lo que tenemos que hacer es coger la base que nos están enseñando para luego poder sacarlo fuera y poder exponerlo. Y sobre todo, pues, publicarlo de alguna manera, porque creo que es importante tanto para la escuela como para nosotros y luego para el profesorado también, ¿no? Porque al final ve que su trabajo de formación, pues, sale fuera de la escuela. Y creo que es beneficioso para todos. Pero bueno, eso es paso a paso y poco a poco.
Eso es. Hay que tener paciencia, desde luego. Estas actividades del 250 aniversario, ¿cómo van a ir fluyendo? ¿Cómo va a ser eso?
Pues la verdad es que no te puedo contar mucho, porque como te decía, estamos dándole las últimas pinceladas. Pero aparte de la fecha de hoy, que fue la fundación de la escuela, o la escuela gratuita de dibujo, tenemos el 4 de noviembre, que es una fecha importante. Importante también porque es cuando comenzó el curso, es decir, cuando llegaron los alumnos y las alumnas a las aulas. Entonces, bueno, yo creo que a partir del 4 de noviembre ya empezaremos a darle forma, pero sí que tenemos la idea de sacar la escuela a la calle, de salir a la calle, tenemos idea de en junio, pues bueno, hacerle un pequeño regalo a la ciudad. Queremos traer a gente, bueno, a primeros espadas de las disciplinas que impartimos en la escuela. Hay algunas colaboraciones que están tomando forma, pero ya digo que no te puedo contar mucho.
Bueno, pues iremos, en cualquier caso, iremos conociendo todo eso, toda esa actividad. Os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí en esta mañana, Ushua García, directora de la Escuela de Artes y Oficios, y Roberto Ruiz, alumno de fotografía, de segundo de fotografía. También gracias a todo el alumnado que ha participado, bueno, sí, pues en esos testimonios, y a todos los que se han quedado fuera. Muchísimas gracias también al claustro, y larga vida a la escuela, sí.
Yo quiero invitar a todos y a todas, las personas que vivimos en Vitoria, que se acerquen a la escuela, que se den una vuelta, que los espacios expositivos, ahora por ejemplo está el trabajo de los alumnos de imagen, que se acerquen al Paraninfo, que entren y que nos conozcan, que tienen las puertas abiertas.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Lo dicho, Ushua, Roberto, muchas gracias por esta visita. Es que ricasco.
Persona. Todo ser humano tiene un talento y ese talento va dejando huellas.
Animal. O cosa.
Con Alex Ugarte.
Estamos repasando en esta mañana la intensa vida cultural de la Escuela de Artes y Oficios, todo un emblema de la actividad artística y creativa de la ciudad, y no queríamos despedirnos sin el testimonio muy especial de algo que lleva en la escuela muchos años. Egunon, buenos días.
Freno.
Voy a pedir lo primero que se presente, por favor. ¿Quién es usted?
Pues soy el torno de alfarería de aquí de la escuela, de los que se han utilizado durante siglos para moldear el barro, ya sabe, ¿no? Esto,
sí, anda, alfarería. El torno de la escuela. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva usted allí?
Ni sé. He dado tantas vueltas en la vida, señorita.
Ya imagino, sí. Entonces, usted es una parte importante de la clase de cerámica, claro. ¿Y le gusta su trabajo?
Hombre, pues sí, me gusta. Si no me gustara, ya habría buscado trabajo en algún taller de artesanía o por ahí, yo qué sé. Aunque las cosas son como son, ¿eh? A veces me aburro como una ostra. Porque yo entiendo y tengo pues muy asumida la labor educativa de la escuela, eso sí, pero sé que es un lugar en el que vienen pues personas de todas las edades y niveles a practicar una disciplina artística como esta. Y todo eso yo ya lo sé. Y también hay veces, no se piense, que la gente viene a hacer guarrerías, como la película aquella de... ¿Se acuerda? De la película aquella de Ghost.
Hombre, claro.
Hombre, aquello, sé, la de Demi Moore y el Patrick Swayze, así, aquella escena subida de tono con las manos llenas de arcilla y embadurnándose vivos. Pues esa la protagonizó un primo mío.
¿Ah, sí?
Sí, sí, tenía madera de artista, el condenado. Y claro, la gente después de eso viene aquí, se espatarra viva y se piensa que es la mejor opción después de haber ligado en el Mercadona, ¿eh? Y ni piña, ni piño, ni piñones, ¿eh? Vienen a lo que vienen. Y la arcilla acaba, pues eso, como un botijo derretido. Pero bueno, en todos estos años de profesión, la verdad es que he torneado objetos y creaciones muy, muy interesantes también, ¿eh? ¿Conoce usted el Caminante de Vitoria?
Claro, ¿quién no?
Pues ese no se hizo aquí, ¿eh? Pero hay muchas casas con cazuelitas y tarros para el arroz con leche o el Ushua hechas aquí mismo, en este torno que soy yo. Y no le digo nada, la de ceniceros y jarrones torcidos que han pasado por mis ruedas, ¿eh?
Claro, a ver, es que todo aprendizaje requiere su tiempo y trabajar el barro en el torno no es precisamente fácil. Claro.
Eso es verdad, y le tengo que dar la razón. Y reconozco que a veces acelero las revoluciones sin venir a cuento. Yo me echo una risa solo para ver cómo reacciona la gente ante la escabechina esa en forma de churro que se hace. Se queda yo.
Bueno, hombre, pero no sea usted malo, hombre, por favor.
Es que solo recordar vale, se me va la rueda de arriba. ¿Qué va? Mira, yo no es que sea malo, lo mismo le digo una cosa que la otra, ¿eh? Porque a veces soy yo el que va marcando la velocidad de giro, así poquito a poco, voy giro, y marco el ritmo. Y pues voy ayudando a esas manos inexpertas, a veces llenas de callos, a crear casi sin darse cuenta una pieza digna de cualquier ceramista profesional. Porque al final, sí, todo gira en torno a mí. ¿Es así?
Ya veo. Eso está muy bien, ¿eh? Y no sé si tiene pensado seguir mucho tiempo trabajando, porque claro, llevando tanto tiempo, ¿no tendría ya que jubilarse?
Hombre, pues ya lo he pensado, ¿eh? No se crea, hombre. Estas cosas se piensan casi a diario, según te levantas. Y ya noto algo de sequedad en las juntas y alguna que otra grieta, pero, jo, está la cosa muy mala para encontrar relevo, oye. Ahora todo el mundo quiere ser o impresora 3D o airfryer de esas.
La modernidad, ¿no?
Ahí
la
está,
modernidad.
Ahí bueno. Está.
Bueno, pues muchísimas gracias, señor Torno, de la Escuela de Artes y Oficios, por bueno, acercarnos su trabajo y nada, esperamos que tenga un buen curso y felicidades también a usted, claro, por este 250 aniversario, madre mía.
Pues nada, muchísimas gracias, voy a volver a dar al botón.